Hay un accidente grave en el sector del Poblado. Hay 12 carros comprometidos. Camila Carvajal.
Ricardo, buenas tardes. Los saludo desde la Loma de los González, en el barrio El Poblado. Llegamos ya al sitio del accidente. Al parecer, en el primer reporte se habla de un vehículo de carga, un camión que se quedó sin frenos. Contarle a los oyentes que esta es una zona de lomas, como decimos los paisas. El vehículo se quedó sin frenos al bajar, arrasó otros vehículos particulares, motocicletas. Vemos también un taxi y, Ricardo, también hay una ruta escolar involucrada. A esta hora hablamos con la gente, muchas mamás que llegaron a buscar aquí a sus hijos. Señora, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. ¿Qué saben de lo que pasó?
Buenas tardes. Bueno, la verdad no alcanzamos a ver nada de lo que pasó, simplemente un estruendo, y ya después nos dimos cuenta y lo que nos contaron fue que hubo un camión que se quedó sin frenos, que estaba parqueado ahí en el semáforo, y se que vino rodando y se trajo la buseta con los niños chiquitos.
Yo la veo que usted tiene maletas de niños, que recogió carpetas, cuadernos, hasta tizas en la mano. ¿Cómo están los niños?
No, los niños se encuentran en buen estado, ya todos fueron trasladados a las clínicas. Hay otros que no tuvieron necesidad, ya todos están con sus mamás.
Ricardo, estamos viendo a esta hora al menos 4 máquinas de bomberos, ambulancias. Muy difícil la movilidad a esta hora en el Poblado. Trinó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha dicho que están atendiendo esta emergencia. Ya llegó el director del DAGRED a este sitio. Se espera además la llegada de la policía. Hay ya una persona muerta, que se confirma, una mujer que venía en un vehículo particular. El número de heridos aún no está confirmado. Lo que además intentamos, Ricardo, si me da unos segundos más, aquí está la persona que venía en la ruta escolar con los niños. Señora, ¿qué pasó?
No, veníamos dejando el último, un niño allí, y subiendo acá, volteando en el semáforo, se nos vino ese camión de frente.
¿Usted con cuántos niños venía? ¿Usted que venía en la ruta?
Con 6 niños.
¿De qué colegio? ¿De dónde viene?
De San José de La Salle.
Relativamente cerca. ¿Los niños cómo están? Porque hay muchos padres de familia buscando aquí a los niños.
No, los niños están bien, ellos los sacaron bien.
¿Y qué sabe del conductor del camión, de los otros vehículos?
Sacaron, a mí me sacaron primero, y el conductor de la ruta mía, no sé, yo lo vi inconsciente ahí, no sé qué hicieron con él, no sé dónde está.
Bueno, Ricardo, es la situación a esta hora. Vamos a intentar además que la policía nos deje llegar a un sitio más cerca, porque ya acordonaron el lugar. Es información en desarrollo que vamos a seguir también esperando el reporte oficial de las autoridades para regresar, Ricardo.
Sí, es muy importante saber el número de heridos. Hay una persona muerta en este accidente. Son 12 carros comprometidos en el sector de El Poblado, en la ciudad de Medellín. Un muerto, un número indeterminado de heridos, Camila, y aparentemente la responsabilidad sería del camión que pierde el control y choca a los otros carros.
Ricardo, sí, es la versión preliminar. Ese camión se quedó sin frenos, y ya que logré pasarme aquí, con permiso de la policía, la zona que está acordonada, el camión es el que tiene más daños. Se ve también que varios vehículos, hay una motocicleta que está debajo del carro, hay un vehículo particular que al parecer es donde está la persona muerta, justo debajo de ese camión, y hacia arriba un taxi, la camioneta o el vehículo escolar, otros 3 vehículos particulares, y hay bastante, está llegando mucha gente, Ricardo. Pues voy a ver si alguien más. Buenas tardes, ¿usted estaba en el sitio, viene buscando a alguien?
No sé, yo no estaba.
¿Usted no vio a alguien también que nos pueda contar? ¿Vienen buscando a alguien? ¿Sabe qué les han dicho de lo que pasó?
Seguía. Mi hija era el carro que seguía, y para ella fue una pesadilla porque lo vio de frente.
¿Qué vio exactamente usted? Bienvenida a Blue Radio. ¿Usted qué es el carro que quedó justo al lado, que no lo alcanzaron a tocar? ¿Era el primero luego de esta emergencia?
No, pues todo pasó demasiado rápido, pero el camión venía dándole a otros carros y arrastrando un carro, y antes de llegar donde yo estaba, pues frenó y se fue contra una acera.
Bueno, Ricardo, es la información aquí. Acaba de llegar además el director del DAGRED, nos ha pedido unos minutos porque continúan con el rescate. Todavía están sacando heridos del lugar, y por eso suponemos la cifra no es confirmada. Yo le puedo decir que por lo menos 6 ambulancias ya han salido con pacientes a distintas clínicas de la ciudad, información que además está confirmando el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de Twitter. Muy cerca hay varias clínicas en El Poblado, a esas los están llevando, y el pedido a esta hora, por favor, despejar vías en el sector del Poblado, porque es caótica la movilidad, partiendo de que este accidente ocurrió en la Loma de los González, que es quizá una de las vías más importantes en el poblado, Ricardo.
Camila, nos escuchan en los 97.9 en Medellín. Le propongo una cosa, vamos a estar en Facebook Live con los oyentes, con nuestros usuarios, con nuestros amigos en Facebook, en Blu Radio Colombia, para seguir narrando lo que sucede en este momento, ¿le parece?
Sí, Ricardo, vamos a hacer eso y vamos a seguir llegando al punto del accidente. Nos falta todavía al menos 100 metros para mostrarles exactamente qué pasó. También fotografías que ya están en blurradio.com y en @BluMedellín.
Unas 7 minutos, gracias Camila Carvajal, desde El Poblado, con un muy grave accidente de tránsito que acaba de ocurrir. Hay otra noticia importante hace minutos relacionada con la Justicia Especial de Paz y con todo lo que ha sido, en medio de las últimas decisiones, el caso de Jesús Santrich. Decisión, Silvia Charri, que tiene relación con el exfiscal Carlos Bermeo, detenido supuestamente porque estaba recibiendo dinero para modificar procesos o para demorar las investigaciones relacionadas con la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué pasó con el fiscal Bermeo?
Mire, le cuento, Ricardo, que el juzgado 54 del circuito acaba de decretar ilegal la captura del fiscal, del exfiscal ya de la JEP, Carlos Julián Bermeo. Sin embargo, resolvió que debe seguir en la cárcel hasta tanto no se resuelva la apelación que también le interpuso su abogado de la medida de aseguramiento en su contra. Como usted bien lo dice, recordemos que Bermeo fue capturado junto al exsenador Luis Alberto Gil, también conocido como el Tuerto Gil, supuestamente cuando recibía $40,000, los cuales le entregó un individuo que resultó ser un agente encubierto de la DEA, y precisamente ese es el argumento el día de hoy del juez para otorgarle la libertad. Básicamente dicen que la escena estuvo cuadrada para capturarlo y que entonces deben esperar, como le digo yo, la apelación de una medida de aseguramiento en su contra.
La pregunta de Silvia, discúlpeme, le interrumpo. ¿Queda libre hoy Carlos Bermeo o por ahora no queda libre?
Mire, hay varios contrastes de jurídicos sobre esto. ¿Por qué? Porque en este momento el juez lo que dice es que deben, para dejarlo en libertad, otro juez debe otorgarle la apelación a la medida de aseguramiento y que mientras tanto debe seguir tras las rejas. Sin embargo, hay juristas que dicen que su abogado puede interponer en este momento un habeas corpus que debe ser resuelto ante el Tribunal Superior de Bogotá y que el magistrado podría decir que tiene que ser puesto en libertad, y luego la fiscalía deberá presentar una nueva orden de captura y volver a presentarlo para que le den medida de aseguramiento, esta vez sí legalmente.
Vamos a seguir pendientes del caso. Por ahora se le cae la captura a la fiscalía, al menos el operativo de captura del exfiscal Carlos Bermeo, porque no se hizo de acuerdo a las normas de la justicia colombiana. Otro golpe para el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Y a la 1:10 de la tarde vamos con otra información urgente desde Francia. Hay más de 10 personas heridas por una explosión de un artefacto artesanal en Lyon. Joana Galvis, con lo que acaba de decir el presidente Macron.
Buenas tardes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reaccionó en televisión nacional a lo ocurrido en Lyon, donde hace pocas horas estalló un artefacto en un centro peatonal hiriendo a varios ciudadanos.
Une attaque donc à Lyon, je crois que tout le monde le sait, je voyais les messages qui défilaient beaucoup sans préoccuper à juste titre.
Macron dice, un ataque en Lyon, no me corresponde hacer un balance, pero a priori en estos momentos no hay víctimas mortales. Hay heridos y evidentemente quiero transmitirle mis pensamientos a ellos como a sus familias.
Une pensée pour les blessés, leur famille.
Las autoridades han revelado que cerca de las 17 horas las cámaras de seguridad de la zona vieron a un hombre llegar en una bicicleta y dejar un paquete frente a una panadería donde ocurrió el hecho. Además, el artefacto de fabricación artesanal tenía dentro de sus componentes varios tornillos. La Fiscalía de Lyon junto a la de París están trabajando para identificar el origen de este paquete y si se trata de un ataque terrorista.
La 1:11, regresamos en segundos a Francia para saber desarrollos de esta explosión. En segundos vamos con lo nuevo de Juanes, que hoy se lanza al mundo. Vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de los consejos de Alexandra Pumarejo aquí en Meridiano Blu.
Cyber Days de Cameron. Compra tus próximas vacaciones con hasta un 40% de descuento. En Blu Radio son las...
En Meridiano Blu, 1:00 p.m. y 11 minutos.
Cyber Days de Cameron. Compra tus vacaciones con hasta un 40% de descuento. Pregunta por nuestros hoteles en San Andrés, Barú, Cartagena, Eje Cafetero y Santa Marta. Reserva ya. Decameron.com. 018-051-0765. Puntos de venta y agencias de viaje. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Trabajamos pensando en usted.
Aunque muy fuerte sea el aguacero, si tú estás conmigo, ya no me da miedo. Tú eres mi refugio y eres mi techo, yeah. Aunque se caiga en pedazos el cielo, o a veces el partido se sienta perdido y mis castillos de arena se vengan al suelo.
Tú, cuando se me ilumina la vida,
eres tú,
haciéndome saltar la pared.
Amor, te siento cerca cuando estamos lejos, porque te llevo aquí en mi corazón. No sé perderte, amor,
y sea mañana cuando estemos lejos.
Aprovechando que hoy no está Alexandra Pumarejo de cuerpo presente, está en trabajo de campo y ya nos va a hablar de sus consejos y de sus temas, yo traigo a Juanes, don Octavio, porque es que yo siempre que hablo de Juanes aquí tengo el comentario, sí, la nota al margen de Alexandra. Dice, sí, que sí, no se ha reinventado tanto, respeto su opinión, yo pienso diferente.
Yo también pienso diferente y bueno, aprovechemos hoy que no está Alexandra para hablar de Juanes, divertirnos.
Es molestando,
sí,
¿no?
Sí, sí, obviamente, pero bueno, con esta canción de Juanes que, perdón, es incluso diferente al último sencillo que había lanzado, ¿no? No se parece en nada, es mucho más suave, digamos, mucho más balada, pero es la nueva versión de Juanes que sigue siendo uno de los grandes representantes de la música colombiana.
Querer mejor, se llama esta canción, está acompañado de la composición no solamente de Juanes, sino también de Mau y Ricky Montaner, los hijos del gran Ricardo Montaner. Mau y Ricky se conocen así en el mundo artístico. Camilo Echeverry y Alesia, que canta aquí con él, según me dice el experto en música de Blue Radio, Miguel Garzón, que mezcla el estilo de varias de las canciones del colombiano como Fotografía, es cierto, la que canta con Nelly Furtado, don Wilson Vaquero. Sí, no es verdad, un poco me devuelvo en el tiempo, tal vez una década, lo cantaba en el momento en que Nelly Furtado, Grosso, a usted que también le gusta Juanes, hacía esos dúos, ¿no?
¿Cuál fue la de ellos?
Fotografía.
Fotografía. Cada vez que te busco, sí, eso.
Pero no vaya a cantar.
No, era para recordar. Sí, por favor, pero lo vi bien ahí, rápidamente sí, reaccionó, sí. Pero sí, era eso.
Esa canción.
Nelly Furtado.
Sabré querer mejor.
Una 15 minutos y con Juanes hablamos de la noticia económica de hoy. Y seguramente del año hasta ahora, no solo en Colombia, sino en América Latina. Comenzó el proceso de control, de alguna manera, de United Airlines sobre Avianca. Lo dijimos hace ya cerca de 2 horas aquí en Blue Radio. Es un proceso complejo, no es sencillo. Intentamos explicarlo a ustedes, porque ni más ni menos hay una nueva junta directiva. Se cede el dominio administrativo de la compañía a Roberto Criete, que es el más grande de los accionistas minoritarios de Avianca. Víctor Grosso de Data IFX está aquí con nosotros. Víctor, buenas tardes. ¿Esto
buenas
qué
tardes,
significa?
Ricardo.
¿Cómo funciona esto?
No, pues básicamente, y para no enredar mucho a la gente, el actual administrador de Avianca, las personas que estaban administrando Avianca, que tomaban las decisiones, esa junta directiva, el señor Efromovich, salen de la compañía y llega una nueva administración. Esto debido a unos negocios que hizo el señor precisamente Fromovich. En algún momento pidió un préstamo, Ricardo, a otra aerolínea que se llama United, que es estadounidense, es muy conocida mundialmente.
Si pidió un préstamo es porque estaba pidiendo dinero para qué.
Para él tiene unos problemas financieros como inversionista,
Efromovich, como persona, sí, como natural, persona, no había no,
como a través de una empresa de él que se llama Efromovich, y esa empresa tiene otras compañías, pero para no enredarnos mucho, es un préstamo para otra de sus compañías, que además a través de esa empresa administra otros negocios, otras aerolíneas, por ejemplo, en Argentina. Allá tiene Avianca Argentina, tiene Avianca Brasil, y él como tal, con su grupo holding, que está por encima de Avianca, la que opera en Colombia, tiene unos problemas financieros.
Yo retomo el ejemplo que incluso aquí el señor Efromovich dio esta semana en Mañanas Blue. Si yo...
Como el de la casa.
Exactamente.
Es muy buen ejemplo.
Si yo compro una casa, le pido un préstamo al banco, ¿no es verdad? El banco tiene como prenda de garantía la casa.
La misma casa. Entonces, claro, digamos que en el ejemplo, la casa es su participación en Avianca. Resulta que incumplió con algunas condiciones de ese préstamo que recibió de United, y United ejerce unos derechos sobre ese préstamo.
Es como si yo dejo de pagarle al banco, aunque aquí ese no es el caso.
Sí, 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 porque no necesariamente es un incumplimiento de un pago, es un incumplimiento de otras condiciones sobre ese préstamo.
Pero teniendo el ejemplo cercano, si yo dejo de pagarle 4 cuotas al banco, el banco empieza a ejercer sus derechos.
Sus derechos, bueno, ¿usted qué va a pasar?
Bueno, y entonces,
y en algún momento le quita la casa. En algún momento le quita la casa. No le están quitando la casa al señor Efromovich, pero sí le están quitando el poder que él tenía para tomar decisiones sobre esa casa.
Mire,
para pintarla más bonita.
Porque United no asume el control, sino que lo cede a un tercero.
Entonces, esa es digamos, lo primero es que cambia la administración de Avianca y United empieza a ejercer ciertos derechos. Lo que pasa es que como aerolínea estadounidense ya tiene unos compromisos con sus trabajadores, con sus sindicatos, United allí en Estados Unidos. Y dentro de esos compromisos está el de no controlar otra empresa, otra aerolínea en otro país.
Ah, pero no es que una ley lo prohíba, digamos, podría hacerlo, pero es un compromiso que tiene United
con sindicatos. Según lo que nos cuentan, son unos compromisos laborales que tiene con sindicatos para no ejercer control, para no desviar su atención para atender otra aerolínea en el mundo.
Hoy administra entonces Avianca Roberto Criete.
Entonces, ¿qué pasa? Dice United, bueno, yo voy a ejercer mi derecho sobre Avianca, le presté una plata a este señor me incumplió algunas condiciones, voy a ejercer ese derecho, pero no puedo, por políticas laborales, United tomar control sobre Avianca. Entonces busca un tercero para entregarle, trasladarle esa responsabilidad. Y al mejor tercero que encontró fue al señor Criete, que administra un grupo que se llama Kingsland, de eso vamos a escuchar mucho de aquí en adelante, porque además Criete ha estado dentro de Avianca durante los últimos años. Entonces dice, este señor tiene experiencia, además como grupo Kingsland llevan 40 años administrando aerolíneas, conocen del negocio, y le da la administración de la compañía. El derecho que tenía United y que no va a ejercer, se lo da a ese tercero.
Si devolvemos un poquito la película, el señor Criete era dueño de una aerolínea que ya no existe porque se fusionó con Avianca, que es TACA.
Claro, inclusive en medio de esa
función. Tradicional, histórica, ¿no?
En medio de esa función, Avianca arrancó llamándose, bueno, es que Avianca lleva 100 años de historia, pero después de esa fusión se llamó Avianca TACA, ¿recuerda?
Sí.
Después le quitaron el TACA y quedó operando bajo la marca Avianca, pero como empresa se llama Avianca Holdings.
De hecho, creo que hay un hub de Avianca en El Salvador por cuenta de esa alianza.
Claro,
¿no?
Y
hay
claro,
un gran centro como el que tiene Copa Continental en Panamá, pero Avianca lo tiene en El Salvador.
Tienen negocios de carga muy importantes, tienen negocio de transporte de pasajeros. Es que Avianca es una empresa latinoamericana muy, muy grande. Ya rompió las fronteras del país.
En este golpe de estado que le dan al señor Efromovich, que mantiene sus acciones pero pierde la administración.
Esa
es la película. La nueva junta directiva está conformada por Richard Shifter, Sergio Mikkelsen, Fabio Villegas.
Ese es un gran mensaje para el mercado de capitales. Recordemos que Avianca, entre otras, está listada con sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Mm. Y llega esta nueva administración y debe enviar mensajes muy contundentes a los mercados, porque no solo Efromovich y Criete son accionistas de Avianca, hay muchos otros accionistas.
Claro, entonces vuelve en la
¿y
junta.
¿Y por qué es ese mensaje? Porque Fabio Villegas fue
presidente de Avianca
y le fue muy bien.
De hecho, fue quien estuvo encabezando el resurgimiento de la aerolínea.
Claro, claro.
Mucho tiempo con Efromovich. Luego hay un cambio y viene Hernán Rincón.
Entonces, ¿no todos es esos son mensajes de United?
Bueno, le termino el listado, Víctor.
Hágale.
Álvaro Jaramillo, de la Junta Nueva de Avianca. Oscar Darío Morales. James Leshwag. Juan Emilio Posada, que también conoce muy bien el mercado aeronáutico. Fue el hombre de ACES, fue el hombre de SAM, ¿no?
Sí, sí.
Muy
sí.
conocido en el sector. Jairo Burgos, Rodrigo Salcedo, Roberto Zamora y esta es la bolita, Roberto Criete, que es de quien estamos hablando.
Él queda en la junta directiva de Avianca, dando las instrucciones para mirar qué se viene de ahora en adelante para la aerolínea. Y mire, Ricardo, queda en veremos un proceso que ya venía adelantando Efromovich como antiguo administrador, como antiguo controlante de la antigua junta directiva, y era la consecución del nuevo presidente de la aerolínea. Ese proceso queda frenado.
Claro, claro.
Y llega esta nueva junta y una de las principales o primeras tareas que debe hacer es conseguir el nuevo presidente de Avianca.
Mire, ¿y qué pasó con la acción de Avianca hoy? ¿Cómo reaccionó el mercado a este revolcón en Avianca?
Pues mire, al parecer, Ricardo, los mercados están recibiendo muy bien estos cambios que se están dando al interior de Avianca. Las acciones de la aerolínea, por todo lo que ha ocurrido en los últimos días, alcanzaron a aterrizar en las últimas horas en precios mínimos históricos, pero hoy se están disparando, se están pegando una tremenda escalada, tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde también se negocian las acciones de la aerolínea. En Colombia a esta hora avanzan 28%, esa es una valorización impresionante en tan solo una jornada, y se cotizan a 1.600 pesos por acción. En Estados Unidos suben de manera similar 27% hasta los $3.85.
Muy bien, don Víctor, vamos a la sede de Avianca en Bogotá. ¿Qué está pasando allí, Marcela Peña? ¿Y qué dicen los expertos acerca del futuro de la compañía?
Wilson, los saludo desde la calle 26 frente a la sede corporativa de Avianca. Aquí en el exterior todo parece normal, la gente está saliendo a su hora de almuerzo. Sin embargo, adentro de la compañía se desató la...
En medio de la situación turbulenta de Avianca, ya vamos con Marcela Peña de nuevo. Marcela.
¿Qué es lo que va a pasar hacia adelante? Hablamos con Valores Bancolombia, Casa de Bolsa y el analista independiente Diego Franco. Escuchen.
Pues respecto a la compañía, consideramos imperativo como tal que se ese reperfilamiento de la deuda,
en donde simplemente se tendrá que transformar la compañía o hacer la transformación de la compañía para que esa reacción que tiene el mercado el día de hoy...
Vamos a volver con Marcela Peña, que está montando guardia frente al edificio de Avianca, que yo creo que a esta hora es un mar de incertidumbres.
Según
¿no?
la información que tenemos, Ricardo, dentro, digamos, lo que hemos hablado hasta el momento es una cosa que sucedió entre accionistas de Avianca, es decir, los dueños de la aerolínea. Pero a esta hora, los que trabajan en Avianca pues están viviendo horas de incertidumbre, todavía están inclusive asimilando qué fue lo que pasó. Es que acostarse anoche con una junta directiva, con una administración, y amanecer hoy con una nueva junta directiva y una nueva administración genera pues toda la incertidumbre del caso. Entonces están ellos mismos, antes de pronunciarse Avianca como aerolínea, no los accionistas, mirando qué fue lo que pasó para contarnos después a los colombianos qué se viene para la compañía.
Por ahora no hay cambios para los usuarios, para los pasajeros de Avianca, así que tranquilidad, no habrá ningún cambio abrupto. Estaremos informando, así como lo hará Avianca, sobre lo que va a suceder a partir de ahora. Esto apenas está ocurriendo y seguramente cuando ocurra, si ocurre algún cambio en el servicio, pues se estará dando a conocer a los colombianos. Y hablando de deportes, don Octavio, lo tenía aquí en la mitad atravesado a su merced, pero don Víctor Grosso estaba también aquí pendiente de lo que va a ocurrir con el tema de Avianca, Octa, y quiero que nos cuente, hoy hay jornada del Mundial Sub-20 de nuevo.
Exactamente, hay jornada del Mundial Sub-20, Richie, pero también va a darse una jornada en el fútbol de Europa, y te cuento antes de meternos en el Mundial que ya está confirmada la alineación del Mónaco, que va a jugar en instantes la última fecha de el fútbol de Francia.
Eso es importante porque ahí juega Falcao y porque está a punto de descender, tiene un pie en la segunda división.
Exactamente, igual el Mónaco está hoy con un respiro porque tiene 36 puntos, el último del descenso tiene 33, es cierto que son 3 de diferencia, pero en el medio hay uno con 35 puntos. Lo cierto es que el Mónaco hoy se juega una carta importante con Falcao como titular. Ya ha confirmado Falcao como titular, va a jugar en instantes nada más ese partido de la Liga Francesa, que estaremos todos muy pendientes y que estará toda la información en Blog Deportivo. Y en el Mundial Sub-20, en el cual ayer debutó la selección Colombia, ya arrancó esta jornada de 4 partidos. Qatar, que será rival de Colombia en la Copa América de Mayores, perdió 4-0 frente a Nigeria, y Honduras perdió 5-0 frente a Nueva Zelanda. Recordemos que este Mundial es juvenil, categoría sub-20. Uruguay va a jugar a 1:30 p.m, en minutos nada más, frente a Noruega.
Arrancará, ese sí lo veo.
Exactamente, arrancará el equipo uruguayo su participación, y también va a jugar la selección de los Estados Unidos frente a la selección de Ucrania. Los dos partidos que quedan entonces de esta jornada del Mundial Sub-20, Grupo D y Grupo C. Ayer arrancaron el Grupo A y el Grupo B, así que estaremos muy pendientes de este par de partidos que se van a jugar a partir de las 1:30.
Más adelante usted nos va a hablar de béisbol, de 7 colombianos en las grandes ligas simultáneamente jugando, y también de Dubán Zapata. Ya regresamos, 1:27 en Meridiano Blue.
Fox Premium presenta El General Naranjo, una nueva serie que nos muestra que en la vida real también existen los héroes capaces de ir en contra de las peores organizaciones delictivas solo por hacer valer la justicia. Contrata a Fox Premium a través de Claro y disfruta El General Naranjo a partir del 24 de mayo. Tienes nuevos episodios todas las semanas. Llama ya al asterisco 400.
Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. ¿Quién te viene a callar? Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta, solo ven, 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 ven. Súbete al andén, que no atropellen tu camino. Súbete al andén, que no atropellen tu camino.
El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Maletas listas. Y para proteger a los niños. ¡Carlitos! ¡Alcánzame el teléfono!
En tus días familiares tenemos las mejores ofertas para que puedas encontrar todo lo que necesites los 7 días de la semana. Ven a Droguería Alemana y sorpréndete.
Solo en Droguería Alemana.
Siempre pensando en tu salud.
Este sábado en Blue Jeans, la privacidad ya no existe, ni en línea ni en el mundo real. Nos lo explica el experto Samir Estefan. En el especial, Luis Carlos Rueda nos cuenta la historia y el impacto del rock en español a nivel mundial. La consola, cine, maratoneando, viajes, qué es útil para las mujeres, tecnología, música y mucho, mucho entretenimiento. En Blue Jeans de Blue Radio.
En Blue Jeans, este sábado de 7 a 11 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
El fin de semana es para estar en Blue Jeans.
En una vivienda segura, si su estufa o calentadora de gas natural produce hollín, hay problemas de monóxido de carbono y se debe contactar a los especialistas. Un mensaje de Blue Radio y Vanti. Vigilado Superservicios.
En Parque La Colina Centro Comercial le decimos sí a mamá para complacerlas en todo. Ven y vive junto a ella un mes lleno de sorpresas en un espacio diseñado para compartir, disfrutar y celebrar su día. ¡Te esperamos! Visítanos en la avenida Boyacá con calle 145, Parque La Colina Centro Comercial.
Este domingo en Encuentros Blue, emprendimiento hecho realidad, produce entregas y soluciones de transporte a un costo razonable, robótica al servicio de los niños, un mundo fascinante y muy buena música en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
¿A qué hace falta leche, huevos, verduras? Beta, pide todo eso al supermercado.
Inmediatamente. Realizado.
Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero ahora puede ser una realidad. Para conocer más sobre lo que se está volviendo realidad, Blue Radio presenta La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Dirige Juanita Kremer. La Nube, el lunes a viernes desde las 7:30 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Disfruta los mejores momentos de la 21ª edición de los premios Álvaro Gómez Hurtado, en donde destacaremos la excelente labor periodística que se realiza en la ciudad, el compromiso con la verdad y el amor a esta profesión. No te lo puedes perder este lunes 27 de mayo a las 7 de la noche a través del Canal 13.
Consejo de Bogotá.
Hay fútbol, pero los equipos de la costa están... Todos quieren la estrella.
Estrellita, ¿dónde está?
Pero nadie quiere perder.
Como quien quiere una estrella.
Cuadrangulares, este sábado desde las 4:30 de la tarde, Millonarios Pasto. Y el domingo a las 5 de la tarde, Tolima Junior y Cali Nacional. Blue Radio, en busca de la estrella.
Yo quiero una estrella, la voy a buscar.
Blue Radio, la nueva alternativa.
Todos los sábados al mediodía en Blue Radio lo ubicamos en la noticia.
Gracias por acompañarnos en el radar. Estamos analizando
el radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias.
Los más importantes de la semana aquí en Blue Radio y Blue Radio.
El radar. Todos los sábados al mediodía en Blue Radio, la nueva alternativa. Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora.
Hablamos ahora de la polémica que armó el gobierno colombiano con el New York Times, el periódico más importante del mundo, que tiene como telón de fondo una situación de la mayor gravedad para los colombianos, los falsos positivos. El artículo que fue publicado el pasado fin de semana sobre una directiva, sobre un formato del comandante del ejército, que según el New York Times podría dar la posibilidad de que regresaran los homicidios en persona protegida que hace una década enlutaron a Colombia, horrorizaron a Colombia. El gobierno, luego de la carta que le envía el New York Times, de la dura respuesta de hoy, Wilson, está anunciando una comisión independiente para estudiar todo esto que hay detrás del manejo de las operaciones militares.
Sí, señor, el objetivo, Ricardo, es evaluar justamente el tema de las operaciones y también el apego que tengan las mismas o no a los derechos humanos, que es la preocupación que queda justamente planteada después de ese artículo del New York Times. María Camila Roa está en casa de Nariño. María Camila, ¿quiénes integran la comisión y cuáles van a ser exactamente las funciones?
Hola, Wilson, buenas tardes. Esta célula se llama Comisión Presidencial de Excelencia Militar y estará conformada por 3 juristas colombianos: Hernando Yepes, Mauricio González y Alfonso Gómez Méndez, que a partir de hoy analizarán las operaciones militares en Colombia y evaluarán que éstas cumplan con los estándares internacionales. Estos juristas, Wilson, no recibirán ningún tipo de remuneración por esta labor y entregarán su primer reporte directamente al presidente Iván Duque dentro de 30 días. El exministro Hernando Yepes aseguró que su enfoque inicial será, por supuesto, analizar las directivas militares cuestionadas, ya que es el tema coyuntural. Escuchemos cómo hizo el anuncio el presidente Iván Duque.
Una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario.
María Camila, pero además de la comisión hay réplica del gobierno a propósito de la respuesta del New York Times que hoy la hizo pública justamente en el periódico. ¿Qué dice el gobierno?
Wilson, la pregunta directa, la respuesta a lo que usted me dice, precisamente esa editorial que decía que la paz en Colombia se estaría desintegrando y sería un desastre para el país, la hizo Emilio Archila, consejero para el posconflicto. Dijo que el New York Times no está bien informado de los resultados en materia de implementación del acuerdo de paz y los invitó a leer los resultados que están en la página web del gobierno.
Mi invitación a una entidad tan prestigiosa como el New York Times es que honre su prestigio, que se tome el trabajo de venir, que mire las cifras, que los lea. De hecho, los resultados los tenemos públicos en español y en inglés, así que debería ser fácil para ellos llegar a las...
Óigame, María Camila, y es pura casualidad que el presidente Duque anuncie una comisión independiente de juristas muy importantes para saber si hay o no aplicación de estándares internacionales en las operaciones contra las fuerzas militares y el comunicado de la Embajada de Estados Unidos? ¿Pura casualidad?
Ricardo, pues se podría decir que es una casualidad, pero pues lo que hemos analizado acá es que, bueno, subimos, nos dieron la declaración, el anuncio, y tan solo 10 minutos después llega el comunicado ya con los detalles de la comisión por parte de la embajada, y pues ahí mismo en ese statement que hace la embajada de Estados Unidos, dicen que están trabajando en esta cuestión, pues de manera conjunta con el gobierno colombiano. Aplauden el establecimiento de esta comisión independiente creada por el gobierno para analizar las denuncias formuladas en un artículo del New York Times, dice el comunicado de la embajada.
Solamente me queda una pregunta, ¿será que en la embajada también estaban un poquito molestos con la actuación del gobierno frente al New York Times y por eso hoy termina celebrando que el gobierno acepte una comisión especial para investigar este asunto?
Pues Ricardo, lo que hemos sabido es que el gobierno norteamericano ha estado muy pendiente de toda esta materia, porque también recuerde usted que el fotógrafo del New York Times tuvo que salir del país después de todo lo que pasó en redes sociales con el trino de la senadora María Fernanda Cabal.
Perdón, Camila, dos cosas. Uno, la salida del periodista Nicolás Casey de Colombia después del mensaje falso de la senadora Cabal, la salida del fotógrafo del New York Times por los mismos hechos, pero también la reacción del senador Patrick Leahy del Partido Demócrata pidiéndole explicaciones al gobierno un poco sobre todas estas actuaciones.
Exactamente, entonces esta es la respuesta inicial. Nos aclararon aquí en Palacio que no es a la editorial de hoy, sino a todo lo que pasó después de la publicación de ese artículo el 18 de mayo, pero que también el gobierno venía ya pensando en la creación de esta comisión para analizar a fondo cada actuación militar que cumpla con los estándares internacionales.
Sí, gracias, Camila. Fue muy rápida la respuesta del gobierno de Estados Unidos frente a esta comisión, lo que contrasta con la demora de varios días para responder a la negativa de la Justicia Especial de Paz en principio para la extradición de Jesús Santrich.
A propósito de ese tema, Ricardo, el procurador Fernando Carrillo acaba de pedirle a la JEP que tenga en cuenta las pruebas que demuestran que Santrich incurrió en delitos después de la firma de los acuerdos de paz. María Camila Castro, ¿incluyó la Procuraduría nuevas evidencias?
Miren, y es que el procurador solicitó a la sala de apelación que, haciendo uso de su competencia, ordene el traslado de todas las pruebas con que cuenta la Fiscalía General para que con estas nuevas evidencias se reafirme que los hechos delictivos imputados se cometieron en posterioridad al 1 de diciembre de 2016.
Ordene el traslado de todas las pruebas con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para que con estas nuevas evidencias se reafirme que los hechos delictivos imputados se cometieron precisamente con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016.
Además, el procurador dice que no procede la garantía de nuestra adición y que el caso debe continuar ante la Corte Suprema de Justicia. María Camila Castro, Blue Radio.
El tema Santrich tiene muy divididas a las FARC. Hubo unos mensajes en Twitter del representante Benedicto González, que es quien ocupa la curul de Ceucis Paucis Hernández, y demuestra que no todos los del partido FARC están de acuerdo con las críticas de Timochenko a Iván Márquez. ¿Es posible, Kenneth Torres, que se desintegre este partido político? ¿Cómo están las cargas adentro?
La carta que envió el líder político de las FARC, Timo León Jiménez, conocido como Timochenko Iván Márquez, sigue generando reacciones al interior de esta colectividad. El representante de la Cámara, Benedicto González, manifestó que es una opinión personal que va en contra de los principios del partido y defendió la postura de Iván Márquez.
Han dicho que Iván Márquez y Timochenko rompieron cobijas, pero resulta que esas diferencias vienen desde mucho antes e incluso se profundizaron en el Congreso Fundacional cuando las bases prefirieron en su votación libre, directa, espontánea, a Iván Márquez por su liderazgo en la primera votación.
La senadora Sandra Ramírez reconoció que hay división al interior de las FARC por cuenta de las opiniones de Iván Márquez.
Ahora esas posiciones, claro que nos distancian, porque aquí estamos nosotros enfrentando las diferentes dificultades que se han presentado en la implementación del acuerdo, en garantías políticas, en garantías de seguridad, en garantías personales que no las tenemos, y esas voces allá aisladas, allá a un lado, no nos ayudan.
Ramírez le recordó a Iván Márquez que fue él quien lideró los acuerdos de paz en La Habana y fue uno de los primeros que los firmó. Kenneth Torres, Blue Radio.
Esta es información exclusiva de Blue Radio.
Y hablando del conflicto, esta información es muy importante. Yo podría decir que es una sentencia histórica de la Corte Suprema de Justicia que cierra la puerta a lo que ha permitido que en Colombia el despojo de tierras haya sido una práctica generalizada de terratenientes, de paramilitares, de guerrilleros. Hoy Blu Radio conoce una sentencia que tiene que ver con un grupo de campesinos en Casanare, pero que sienta jurisprudencia, es decir, que de aquí en adelante cerrará la puerta para que las tierras despojadas de manera comprobada a través de actos violentos puedan pasar a manos de los despojadores. Juan Esteban Silva.
Ricardo, es un fallo histórico, como usted mencionaba. El caso puntualmente en el que se basó la Corte ocurrió en Trinidad, Casanare, sobre los años 90. Lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que efectivamente cualquier persona, un campesino, un ganadero, que por ejemplo le hayan comprado una tierra en 30 millones, esa persona se quejaba de que su tierra en realidad valía, por ejemplo, 10 veces más, pero que fue amenazado con violencia o en el marco del conflicto armado, pues que ese contrato de compraventa se le pueda anular si existe, dice la Corte, vicios de consentimiento o, repetimos, actos de violencia de por medio. Fueron hechos ocurridos, Ricardo, en Casanare en el 2007. Llegan las FARC en los años 80, despojan a algunas personas de una finca en la Argentinita y en 1994 los ocupan. Posteriormente, en el año 2000, los obligan a que les entreguen esas tierras en un precio muy por debajo del avalúo real. Finalmente, tras varios años de insistencia de esta persona, del dueño del predio, la Corte le da la razón a él y a quienes fueron despojados de sus tierras de manera arbitraria y violenta. Consultamos a un experto, Ricardo, Alvis Manuel Blanco, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y él ha dicho que este paso es abrirle la puerta jurídica a las víctimas para que puedan recuperar sus tierras, siempre y cuando, Ricardo, como usted mencionaba, esta demostración de que fue bajo el en efecto por la violencia o por el conflicto armado se pueda demostrar de manera jurídica. Es decir, la Corte Suprema finalmente recalca las herramientas que tienen las víctimas para recuperar esos terrenos, al tiempo que da un paso histórico al cerrarle la puerta pues a esa compraventa de tierras que se hayan efectuado de manera ilícita.
Cyber Days de Cameron. Compra tus próximas vacaciones con hasta un 40% de descuento. En Blu Radio son las...
Viene la música, viene la tecnología de Meridiano Blu, 1:44.
Cyber Days de Cameron. Compra tus vacaciones con hasta un 40% de descuento. Pregunta por nuestros hoteles en San Andrés, Barú, Cartagena, Eje Cafetero y Santa Marta. Reserva ya de Cameron.com. 018-051-0765. Puntos de venta y agencias de viaje. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961.
Con las soluciones de software como servicio de CIESA e IBM Cloud, cuente en todo momento con la información estratégica de su compañía de forma segura, flexible e inmediata. CIESA, la decisión inteligente.
De una idea a un papel, de un papel a un garage, de un garage a un local, de un local a un edificio, de un edificio a una fábrica. Renault Utilitarios acompaña el crecimiento de tu negocio. Plan Renault Empresas. Estrena nueva Renault Kangoo, Traffic y Master con tasa de interés desde 0%. Mantenimiento por 2 años o 20.000 kilómetros. Lo primero que ocurra. Seguro todo riesgo por 1 año. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en Renault.com.co.
Fox Premium presenta El General Naranjo, una nueva serie que nos muestra que en la vida real también existen los héroes capaces de ir contra las peores organizaciones delictivas solo por hacer valer la justicia. Contrata Fox Premium a través de Claro y disfruta El General Naranjo. A partir del 24 de mayo tienes nuevos episodios todas las semanas. Llama ya al asterisco 400.
En Meridiano Blue, Movistar, elige todo.
Útil, sencilla, amigable. ¿Qué nos hace la vida más fácil? En Meridiano Blue, tecnología para todos.
Yo quisiera volver al pasado y vivir esas cosas bonitas, cosas que mi existencia marcaron y le dieron sentido a mi vida. Estudiar en el mismo colegio, conocer a los mismos amigos y
con ellos forjar yo de nuevo los momentos amargos y lindos.
Bueno, estamos ambientando la sección de Juanita Kremer, Octavio.
Exactamente.
Que ya está aquí, hola Juanita.
Gracias.
¿Te gusta la canción que escogimos?
Hermosa.
Herencia de Timbiquí con Andrés Cepeda.
Oiga, buenísima esa canción.
Sí, se llama Volver a Vivir. Es, digamos, una historia de amor combinada con el estilo romántico de Cepeda y con ese sonido autóctono original que tiene Herencia de Timbiquí. Así que se la dedicamos a ustedes, señorita Juanita.
Gracias.
Por Dios.
Ah, bueno. Pero sabe que yo escucho Herencia de Timbiquí, me voy de una a la niña.
Sí, claro.
¿Se acuerda
claro,
la serie?
La serie del canal Caracol.
Canal Caracol, maravillosa.
Maravillosa, que tiene que ver con el conflicto, una historia de la vida real. Pero hablemos de tecnología, Juanita, hablemos de cambios en Instagram. ¿De qué cambios vamos a hablar?
Pues mire, después de que la red social, que es obviamente propiedad de Mark Zuckerberg, anunciara que va a esconder los likes, ahora se dice que podría esconder el número de seguidores. Que esto sí es tenaz y es acabar definitivamente con el trabajo ahora sí de los influenciadores. Porque
no, pero
sin
eso
seguidores,
sí es gravísimo. Wilson.
Claro, sin seguidores, pues, ¿cómo hacen?
Claro, ¿qué registro tienen? ¿Cómo se sabe?
Nosotros que monetizamos con nuestra cantidad de seguidores, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora?
Lo de los likes me parecía lógico y me parecía que ayudaba muchísimo con esta ansiedad que tiene la gente de que le den o no un corazón en Instagram. Pero lo de los seguidores definitivamente es una flecha directa a los influenciadores y a que no moneticen a través de su red social, sino que ellos se ganen toda la tajada de publicidad que hay dentro de esta aplicación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los videos que van a ver en Insta Stories aparentemente ya van a aparecer horizontal. Recuerde que los videos siempre están en vertical.
Claro.
Entonces, ahora posiblemente los pongan en horizontal y eso le dé un respiro a la creatividad de la gente, porque es que un video horizontal es muy diferente. La gente de pronto no entiende mucho la diferencia, pero los seres humanos estamos acostumbrados a ver en horizontal. Entonces, cuando usted ve algo en vertical, se le pierde alguna parte del contenido que han desarrollado.
Es mucho, mucho más corto el enfoque, ¿no?
Ajá,
¿no es verdad?
Es mucho más corto el enfoque.
Óigame, ¿y en Snapchat qué es lo que están preparando?
Que se dieron cuenta, salió una filtración de que dos de las personas uno que trabajaba y otro que trabaja en la red social, dijeron que están espiando a las personas a través de Snapchat, y esto no solamente tiene que ver con correos electrónicos, sino que los empleados de Snapchat tendrían acceso directo a los snaps guardados por las personas. Entonces, obviamente, esto viola la seguridad de cada uno de los usuarios, y coinciden las dos versiones, tanto del ex empleado como el del empleado, y un documento filtrado que, pues, obviamente da cuenta de cómo se quedan con ese material.
¿Y con qué objetivo? ¿Para qué Snapchat guardaría los videos o la cara de perrito de Octavio, por ejemplo, y todas las cosas que hace?
No sé, pero toda la data en algún punto sirve. Entonces, de pronto sea para estudiar, quién sabe qué. Puede ser también por un tema de reconocimiento facial que estén alimentando ellos con esto. Hay muchas opciones.
Bueno.
Pero todavía no se sabe muy bien.
¿Y qué hay de Huawei? ¿Cuál es el último capítulo de la película?
Lo último es que Donald Trump dijo ayer, estaba en un tema agrícola en su país y obviamente los reportes no le preguntaron nada sobre el tema agrícola, sino el asunto con Huawei y China. Y dijo directamente, mire, hay un tema con China de seguridad gravísimo, nos están espiando, mejor dicho, una vaina catastrófica. Obviamente eso no hay pruebas todavía. En ningún gobierno ha podido comprobar que Huawei los esté vigilando. Yo no estoy diciendo que sí, pero tampoco estoy diciendo que no, pero no hay pruebas. Y después de eso, pero este veto, Donald Trump dijo, este veto se podría solucionar si ellos entran a un acuerdo comercial con Estados Unidos.
Ah, bueno.
Y podríamos levantarles el veto.
Se soluciona todo ahí.
O sea, se soluciona la seguridad.
Se le están viendo las orejas al burro.
Pero
detrás de todo esto, lo que hay es un tema de acuerdo comercial.
Claro, además le quiero decir una cosa, lo mismo pasó con ZTE. La empresa china ZTE tuvo un bloqueo muy parecido a lo que le está pasando a Huawei en este momento, y hace un año lo resolvieron simplemente pagando una plata a Estados Unidos, pero además Estados Unidos le metió trabajadores gringos a la empresa china, que es una forma de garantizar un poco que todo esté en orden.
Entonces, es posible que por ahí esté la solución al tema de Huawei. Unas 51 minutos.
¿Cómo estrenas iPhone? ¡Desenrédate! En Movistar te llevas el iPhone 7 o el iPhone 6S hasta en 24 cuotas. Y lo mejor, con siempre nuevo al año lo cambias sin pagar las cuotas restantes. Cámbiate en nuestros centros de experiencia o en www.movistar.co. Movistar, elige todo. Aplica en condiciones y restricciones.
¡Cumpleaños feliz!
Mira, hijo, te vamos a regalar un celular.
Papá, pero este es el celular del abuelo.
Sí, hijo, es la tradición familiar de los Rodríguez.
Ay, pero papá.
Desenrédate. En Movistar puedes llevarte el iPhone 7 o el iPhone 6S al mismo precio, a cuotas o de contado. Cámbiate ya en nuestros centros de experiencia o en www.movistar.co. Movistar, elige todo.
Con las soluciones de software como servicio de CIESA e IBM Cloud, cuente en todo momento con la información estratégica de su compañía de forma segura, flexible e inmediata. CIESA, la decisión inteligente.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
Don Carlos acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un dron o un asador.
Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1:53, ¿qué pasa en los juzgados de Palo Quemado con la audiencia contra los hermanos de Rafael Uribe Noguera? Damián Landines ha seguido paso a paso lo que ha ocurrido el día de hoy y ha estado pendiente de los videos que según la fiscalía son elocuentes y que permitirían la acusación en contra de estas dos personas. Damián.
Pues los argumentos serían unos videos inéditos que hoy revela la Fiscalía General de la Nación, en donde se evidencia que el 4 de diciembre de 2016, a las 3:32 de la tarde, entró Catalina al edificio EQ66. 10 minutos después entró su hermano Francisco por la recepción de este mismo edificio. 3 minutos después, es decir, a las 3:36 de la tarde, la cámara de la terraza muestra cómo Francisco salta una pared para intentar entrar al apartamento de Rafael Uribe Noguera. Ya había ocurrido el crimen de la pequeña Juliana Zamboní, pero 2 horas después, ¿qué ocurre? Así lo detalló Darío Emilio Alfaro, ingeniero de sistemas del CTI de la Fiscalía.
A las 17:27:44 se observa que salen del ascensor 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, vestida como se relacionó en la hora 13:32:30, es decir, con una chaqueta azul, pantalón oscuro y tenis blancos. Uno de los hombres vestía, como se relacionó en la hora 15:42:40, saco oscuro, jean y tenis blancos. Y la tercera persona vestida con saco oscuro, pantalón oscuro, gafas y tenis oscuros.
Otro de los testimonios clave fue el de Jauriri Chacón, quien es del equipo de informática de la Fiscalía. Él reveló los videos de las cámaras de seguridad del Centro Médico Montserrat, a donde llegó Rafael Uribe Noguera, acompañado de sus hermanos, hacia las 8 de la noche. En estos momentos continúa el juicio oral en contra de estos dos hermanos en los juzgados de Palo Quemado.
Damián, y en una triste coincidencia, las autoridades confirmaron que la niña de 9 años abusada y asesinada esta semana en el Huila se llamaba Carol Dayana Zamboní, el mismo apellido. Francia Villarreal, el responsable, un joven. ¿Qué ha pasado?
Bajo medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quedó en la mañana de hoy el menor de 13 años vinculado con la muerte de la pequeña Charon Zamboní Pérez, de 9 años. La menor fue hallada sin vida en la vereda San Joaquín del municipio de Garzón, centro del Huila. Ante el hecho que ha generado consternación entre la comunidad, se pronunció Fanny Tobar, directora regional encargada del ICBF Huila.
El ICBF condena todo hecho que atenta contra la integridad y la vida de los niños, niñas, adolescentes. Mensajes a todos los adultos, cuidadores, padres, vecinos, todas las personas que estamos alrededor del niño, por favor, conformemos esos entornos protectores, siempre estemos atentos con quién están los niños, no los descuidemos ni un segundo.
Esta tarde en la iglesia central de Garzón se realizarán las exequias de la pequeña Sharon, por lo cual se ha convocado una movilización como manifestación de rechazo ante el hecho de violencia. En Neiva, Francia y Villarreal, Blue Radio.
Hay otro accidente grave en Medellín, Camila.
Ricardo, otra mala coincidencia hoy en Medellín, un accidente a esta hora, un bus con una volqueta, calle Colombia con la 65. Preliminarmente confirman las autoridades que siguen atendiendo el accidente en el poblado, que hay 8 personas heridas, 3 de gravedad.
Se ve involucrado y golpea un total de 8 vehículos y 2 motos. Uno de los vehículos, un vehículo de transporte escolar, unos menores que estaban en este vehículo con algunas lesiones.
Muy bien, y nos trasladamos ahora al Valle del Cauca porque la Superintendencia de Salud decidió prorrogar por 6 meses la vigilancia especial a la EPS Comeva y se conocen nuevas denuncias por fallas en el servicio. La historia, Laura García.
La odisea con la EPS Comeva para Mercedes Giraldo, de 64 años, comenzó desde el 14 de marzo cuando le diagnosticaron cáncer gástrico. Ahí le ordenaron cita urgente con oncólogo y una intervención quirúrgica, pero su EPS Comeva no autorizó las remisiones. El defensor del paciente, Alexander Camacho, explicó que desde la Defensoría se hicieron varias solicitudes para que la EPS le diera una cita a Mercedes. La cita tan esperada se dio cuando sus familiares y amigos le daban el último adiós.
Nosotros acudimos por diferentes canales y medios hacia ellos esperando la respuesta pronta que pudiera garantizar el servicio que la señora estaba necesitando y muy seguramente, pues eso no lo sabemos, que la señora pudiera mantenerse con vida.
Tan solo en este mes la Defensoría ha recibido 38 peticiones de pacientes con cáncer que no están siendo atendidos por Comeva EPS. Desde Cali, Laura García, Blue Radio.
Y en Europa y en el mundo, la expectativa por la renuncia anunciada desde el próximo 7 de junio formalmente por parte de la primera ministra del Reino Unido, Teresa May, en medio de la crisis por la indefinición de los efectos del Brexit. Silvia Carrasco.
La renuncia de Teresa May no sorprendió a nadie. Se venía anunciando hacía meses, pero se precipitó tras su intento de llevar por cuarta vez al Parlamento el 3 veces rechazado acuerdo para una salida ordenada de la Unión Europea. Su propio partido no le perdonó que abriera la puerta a un